Ajulpelagüe, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Cataluña está en el punto de mira. El bombardeo mediático, la justicia, la policía y la política central han actuado como les corresponde, comportándose como los instrumentos que defienden el status quo, con porras, detenciones, mentiras y autoritarismo. Todos se han conjurado para mantenerlo. En síntesis, lo que defienden es que el derecho de los pueblos a decidir su futuro no existe. Cataluña debe ser la palabra más utilizada en medios, conversaciones y redes sociales en los últimos meses. Y lo más llamativo es contemplar cómo la ideología secular está instalada en la sociedad española. Los dogmas aprendidos durante siglos se hacen patentes en momentos de crisis del sistema como este, y a una buena parte de la sociedad le ha aflorado el pequeño antidemócrata que habita en su seno. No me extenderé a analizar una situación que ha sido debatida hasta la saciedad. Doy por hecho que la mayoría de las personas que escuchan este espacio son lo suficientemente inteligentes como para comprender que, con independencia de la simpatía que nos genere el proceso soberanista catalán, ningún poder puede ponerle freno a los deseos colectivos de un pueblo. Podrán dar palos a mansalva, mentir en las portadas y debates y entalegar a determinadas personas, pero los sentimientos y deseos continuarán existiendo. Vivo en un territorio que se encuentra a más de 2.000 kilómetros de su metrópoli. Estamos marcados por una geografía, una historia, un lenguaje y unas costumbres que en muchas ocasiones poco tienen que ver con las de la Castilla Central. En buena lógica, la sociedad canaria debería tener un sentimiento de desarraigo con respecto a su Estado. Pero sucede lo contrario, especialmente en lo referido a sus élites económicas y políticas. Hace dos días me encontré con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en un avión que venía hacia Fuerteventura. Aproveché, como no, la ocasión para darle un folleto en defensa de la montaña de Tindaya, pero me quedé pensativo sobre cuál era el motivo que lo traía a mi isla. Ahora ya lo sabemos. El presidente vino a una ceremonia de la Misión Cristiana Moderna, una secta evangelista que tiene más de 1.500 adeptos en la isla. Y el motivo de la ceremonia a la que acudió el presidente, recordemos que perteneciente a un partido formalmente nacionalista canario, era la celebración de la unidad de España. No sé por qué motivo estas locuras ideológicas me producen vergüenza ajena. Que el presidente nacionalista de Canarias vaya a un acto de celebración de la unidad de España en una secta religiosa me genera una inquietud casi repulsiva. Quizás todo me provenga de saber que este pueblo, el que me tocó, permite con su condescendencia e ignorancia hechos como este. Qué lejos estamos por aquí abajo de pueblos como el catalán. No se trata de distancia, sino de cultura. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Por los negros y los moros, pero eso más bien no irá por ti, porque tú tienes la piel sonrosadita y porque viniste de París. Y después vendrán a por los homosexuales, porque son la raíz de todos los males. Pero tú tranquilo, porque de eso siempre fuiste muy normal, tú siempre sexo natural. Será demasiado tarde cuando vengan a por ti. Será demasiado tarde ya, Será demasiado tarde cuando vengan a por ti. Será demasiado tarde ya. Discriminarán a los deficientes mentales, porque ellos no pueden producir. E irán contra la mujer trabajadora, porque su sitio no está ahí. Y perseguirán a toxicómanos en rehabilitación, y tú dirás yo no lo vi. Y seguirán haciendo oídos sordos a la situación hasta que vengan a por ti. Será demasiado tarde cuando vengan a por ti. Será demasiado tarde ya. Será demasiado tarde cuando vengan a por ti. Será demasiado tarde ya.
Hoy en Nosotras las Personas desde Canarias para el Mundo nos acercamos a Reus, partimos de Reus. Y vamos a charlar con Joan Rosic. No sé si lo he dicho bien, Joan.
Rosic.
Se me da mal, a mí se me da mal esto. Se me da a hablar, pero los idiomas me hunden, tío. Oye, hablar con Joan, podríamos hablar de muchísimas cosas, pero sobre todo Reus. Reus y siempre Reus. Si hubiera una afición de fútbol, tú serías el hincha número uno de este pueblo, ¿no?
Bueno, tampoco es que me motive mucho. Ahora, de hecho, el Reus Deportivo está en segunda. Ostras. Pero tampoco, si quieres decir la verdad, solo he ido al campo una vez.
Oye, hace un tiempito, unos años, hicimos una histórica contigo. Ubicamos quién eras, aquel Ateneo, aquella letra A, todo un montón de iniciativas que has tenido la suerte de estar con otras, ¿no? Ahí
ha llovido mucho.
Ha llovido mucho. El extremeño era el que decía que tiene que llover, ¿no? Que tiene que llover a cántaros, ¿no? Oye, lo que sí que en los últimos años, la comunicación, que es lo que me va a interesar hoy aquí mucho, la comunicación, en este caso, Catalunya, ¿no? Un proyecto que me parece potente, ¿no?
Un periódico de la CGT de Cataluña, que recoge la cabecera histórica que en el año 36 pues estaba la Soli, que es lo que conocía casi todo el mundo, era el periódico en castellano, y luego la CNT hizo este otro periódico en catalán, que era el de tarde, estaba el de mañana que era la Sol y el de la tarde que era la Cataluña. Entonces, dentro del CGT, pues ya hace bastantes años, una gente concreta pues activó otra vez el periódico, reactivó la cabecera, y ahí seguimos con este proyecto que en principio, bueno, es una revista del sindicato, pero que siempre hemos entendido que era bastante más que la revista del sindicato, sino que también ha estado recogiendo pues las dinámicas y las luchas sociales que se producen, y aparte es una revista que también sale del círculo de los afiliados al sindicato y también se distribuye pues en todos los locales alternativos y bibliotecas, colectivos y gentes que más o menos se mueven en el área de la izquierda anticapitalista en Cataluña.
Joan, permíteme que te haga el símil. Tú eres la hormiguita en la comunicación y en las relaciones humanas, o sea, no fallas, o sea,
bueno, es duro porque es un proyecto que al fin y al cabo no hay una compensación económica, o sea, me refiero a que esto es un proyecto, es voluntarista total. Más o menos hemos mantenido un colectivo, que bueno, que a veces más que un colectivo ha sido una red de gente que más o menos vamos haciendo lo que podemos, siempre ha habido gente para ir tirando, pero bueno, es este trabajo que muchas veces no se ve, pero que requiere estar siempre ahí. Creo que en los años ahora que llevo de coordinador de Cataluña solo fallé un mes, a veces pues hay motivos de fuerza mayor, pero que sí, realmente es un trabajo de estar ahí cada día. Teniendo en cuenta también que las revistas en papel también han cambiado mucho desde las épocas, por ejemplo, de la letra que decías, porque antes no había todas las redes sociales ni la inmediatez. Entonces ahora intentar hacer una revista mensual que se dedique a la inmediatez de las cosas, esto no tiene sentido porque esto el día a día ya va por otros canales, pero bueno, sigue teniendo su sentido una revista pues que sea más de fondo o que recoge una visión de las cosas un poco más global o más en conjunto, que no todo el batiburrillo de las redes que nos desborda, porque estamos, yo diría, saturados de información. Antes todo se movía muy lento, ahora quizás se mueve demasiado rápido, o igual todo ese ruido a veces también nos impide ver o analizar las cosas, ¿no? Entonces, bueno, en esa dicotomía pues nos volvemos intentando seguir la actualidad un poco a distancia, pero sin la presión tampoco del día a día, que ya se mueve por otros canales.
Colectivo La Tramontana. ¿Por qué La Tramontana y qué es ese colectivo?
El colectivo Tramontana, pues un poco la gente, esto viene un poco de cuando Jordi Martí fue secretario de Comunicación y también luego coordinador de Cataluña, en esa época pues se le dio este nombre, que coge el nombre de una revista de Josep Llunas, que era un teórico anarquista bastante polifacético y curioso de finales del siglo XIX. Sacaba una publicación en catalán que se llamaba La Tramontana, entonces desde de ahí pues se cogió el nombre este de La Tramontana.
¿Es un aire o qué?
Es un viento, es uno de los vientos de Cataluña, sobre todo en la parte de la Empordà, del Baix Empordà, en el norte de Cataluña. Pues ahí La Tramontana es el omnipresente, es el viento que pega a saco, y bueno,
está claro, hay que pegar a saco, hay que pegar a saco.
Un nombre contundente.
Contundente. Oye, tres veces has mentado revista, porque esto no es el típico periódico, soy el más guay, me han votado 33, crezco por aquí, allí soy la mejor, una vez Cataluña y dice, ostras, esto es diferente. Temas que se abordan en una página entera
o más, incluso es demasiadas páginas, creo, para lo que la gente lee hoy en día, pero no tiene sentido hacer un periódico mensual cubriendo simplemente las luchas que hemos hecho y los conflictos X, sociales o sindicales, cuando en el momento en que los vas a leer hace un mes o un mes y medio que se han producido. Entonces, para hacer un recopilatorio de las luchas que ha hecho CGT, pues quizá eso ya no tendría sentido hoy en día. Hay otros medios, pues páginas web, blogs, Facebook, Twitter, una lista de medios que sirven para cubrir eso. Obviamente, si hay algunos destacados hay que tocarlos, pero ya es más tocar temas más ya, conceptos pues ya más generales, ¿no? Temas de lucha o temas de reflexión o temas de dinámicas. Turismofobia, debate que está, me refiero, o huelgafobia sería otro, o sea, ir tocando temas, o pues temas sobre economía, temas sobre movidas sociales, temas sobre los que hay que, yo qué sé, recuerdo en este último número, pues la implicación de la banca en todo el tema de financiación de la industria militar, o sea, o todo lo que ha pasado en Cataluña este verano, pues con el tema del atentado integrista en las Ramblas, o sea, entendemos que es más lógico que una revista de aparición mensual toque temas más de alto calado y de contenido, que no centrarnos en todo lo que el sindicato hace, que guay que somos y que bien que lo hacemos, ¿no?
Claro, un material, ¿no?, una herramienta como esta, el Catalunya, se presupone que hace una apuesta por lo ideológico, por valores, el conocimiento, ¿no? Uh-huh. Y lo notáis
también, por otra parte, claro, esto de cara a los movimientos sociales y de cara a los activistas de diferente signo, pero sí con los que coincidimos normalmente en las calles y en las movidas, claro, es una forma de que de una forma u otra reconozcan a la CGT como algo que va mucho más allá de lo sindical y mucho más allá de lo endogámico, de lo que a veces se tiende mucho en las organizaciones, ¿no? Es mirarse el ombligo, qué bien que lo hacemos, qué guapos que somos. Entonces, es una forma también de abrir el sindicato y de que la gente te reconozca como un referente. De hecho, por ejemplo, la última huelga general en Cataluña creo que también ha sido otro momento en que el sindicato ha estado al lado del pueblo en general, al margen de etiquetas, y ha hecho lo que tenía que hacer en un momento de emergencia importante. Por otra parte, hay que tener en cuenta que, bueno, los sindicatos tienen los militantes, pero también tienen gente afiliada que prácticamente, pues por desgracia, aunque no quisiéramos que fuera así, participa poco o nada en la vida sindical. Entonces, el hecho de que la revista les llegue a sus domicilios también es una forma de que al menos les llegue cada mes algo con contenido, luego se lo van a leer o no, pero ese es otro tema, pero al menos también garantizas que toda la afiliación de la CGT pues reciba la publicación en casa y al menos le lleguen unos mensajes y unos inputs concretos que si no de otra forma quizá no le llegaría, porque desengañémonos, dentro del mundo sindical pues también hay mucha gente que básicamente lo que vive es el tema sindical y a veces ni tan siquiera del sector, sino el tema sindical de su empresa, con lo cual pensamos que también está bien que les lleguen contenidos más ideológicos o más de reflexión que no...
Algún bocadillo que otro a lo mejor lo empaqueta, ¿no?
También, pues mira, si sirve para alguna cosa, pues también, ¿por qué no?
Bueno, una se quedó en su día con aquel dato, ¿no? Que en catalán puede ser de la prensa escrita, revista, como tú mentas, de mayor tirada, ¿no?, en este país. O sea, por el número de ejemplares.
¿Te refieres a prensa,
supongo,
alternativa o prensa?
Sí, supongo que sí.
Bueno, sí, claro, a ver, no tenemos la difusión en los medios que tienen, yo que sé, publicaciones como La Directa, que evidentemente se mantienen gracias a las suscripciones. Claro, en principio la revista La CGT es una revista que financia el sindicato. Ahora mismo estamos tirando 13.000 ejemplares y aparte de llegar a todos los afiliados, pues llega pues a bibliotecas, llega a colectivos, a ateneos, a publicaciones. Entonces, bueno, pienso que sí que tiene una repercusión, pero también desengañémonos, es porque también el sindicato en su momento acordó que esto era útil, o sea, gastarse unos dineros para hacer posible que cada mes esto salga a la calle. También era un reto en el sentido de que, bueno, no olvidemos que en Cataluña pues hay una parte importante de la población que tiene el castellano como lengua habitual de uso, y dentro del sindicato pues esto también se visualiza claramente, y entonces ya hace años conseguir que en un congreso se aprobara tirar adelante una publicación únicamente en catalán, pues fue un esfuerzo importante conseguir que se aprobara. Pienso que hoy en día todo el mundo tiene claro que esto ya es intocable. No ha vuelto a salir el debate de que si tenemos que hacer una... A ver, en general, la mayoría de gente hoy en día que vive y trabaja en Cataluña pueden hablar el catalán, pero yo creo que en su inmensa mayoría todos lo entienden. Con lo cual también es un elemento de difusión del catalán, de facilitar la comprensión y que la gente también, de una forma u otra, se acostumbre a aceptar que el catalán es la lengua vehicular madre de este territorio, ¿no?
País Valencià, a veces una vez también en Cataluña y en las Illes.
Bueno, tuvimos una experiencia de que el Cataluña se publicaba conjuntamente con la CGT de las Illes, durante algunos años fue funcionando, pero claro, también ligado a la dinámica de que de ahí salían pocos, incluso cambiamos la cabecera. En las Illas se llamaba Papers de Balears, o sea, tenía otro nombre diferente, o sea, cambiaba la cabecera. El contenido era el mismo, pero claro, Cataluña generaba muchos más contenidos, muchas más cosas, entonces al final también acababan viéndolo como una revista de fuera, ¿no? Casi, por incapacidad suya, pues, de generar unos contenidos y de darle una vida propia. Y un congreso, pues, de la CGT de Balears, pues, acordó al final desvincularse del proyecto. Con el País Valencia, pues, es mucho más complejo, primero por la realidad social que existe allí, segundo porque ellos ya tenían una publicación estable, que es el Noticia Confederal, y una dinámica ya mucho más marcada, y entonces claro, evidentemente, y en el País Valenciano una revista que se llama Cataluña, evidentemente no tendría sentido. Sí que hubiera tenido sentido hacer una cabecera múltiple como lo que se hizo en Baleares, pero con contenidos propios, pero yo creo que ellos, pues, ya teniendo su revista, pues tampoco. Creo que es un tema, pues, que al final se quedó aparcado. De todas formas, las cosas o salen por sí mismas o tampoco hay que forzar dinámicas que la gente no las ve en su momento, ¿no?
Bueno, pero ahora de repente hay por ahí, bueno, Laia creo que se llama, y otra gente, ¿no? Dicen, ostras, un diario, 10.000 suscriptoras,
La Jornada.
¿Qué piensas de este proyecto? Que dice catalán de izquierdas y feminista.
Uh-huh. Bueno, obviamente tirar adelante un periódico que tenga sentido y viabilidad económica y que la gente lo lea, lo compre, se suscriba, obviamente tiene que ser un proyecto amplio de todas las izquierdas. O sea, seguramente tú querrías hacer algo mucho más ideológico o mucho más delimitado. Pero obviamente, si quieres que esto tenga viabilidad económica, tienes que llegar a un espectro más amplio de gente, seguramente de la que tú querrías. Entonces, por otra parte, el papel hoy en día está un poco a la baja, es la impresión que nos da, pero bueno, por otra parte tiene utilidad, que más que nada porque es más colectivo, está en los locales, lo ves, la gente se lo pasa, lo lee, no necesitas tener un ordenador o un móvil para leer, facilita más. Entonces, bueno, yo, por ejemplo, personalmente me mostraba, si conozco a Laia, he estado en la presentación del proyecto aquí en Reus, yo me mostraba un poco escéptico, ¿no?, en el sentido de que esto pueda llegar a tener viabilidad económica. Pero obviamente, si ellos lo ven y quieren intentarlo, pues ningún problema, ¿no? O sea, apoyamos en sentido de dar difusión y de implicarnos de alguna forma u otra, y estamos un poco, pues, a la expectativa de ver cómo. Ellos obviamente se han lanzado y pues habrá que estar empujando ahí para que, porque realmente, claro, nos quejamos de que la prensa en general es lo que es, los proyectos que son un poco diferentes, pues son revistas que tienen una difusión más o menos limitada o son prensa por internet, pero el papel está colonizado por los poderes y por las derechas diversas, con lo cual ojalá un periódico de izquierdas como este pueda tener viabilidad para contrarrestar, todos sabemos lo difícil que es, si no hay poderes económicos detrás o intereses políticos concretos que financian por detrás, pues es muy difícil sobrevivir, pero bueno.
Activismo y activismo va a tener que ser, incluye una, ¿no?
Y básicamente, pues, que la gente, pues, lo compre.
Eso es, Luis González en La Espiral de la Energía hablaba de Cuidadín, que no ha llegado para quedarse el mundo cibernético, que tiene unos costes y limitaciones enormes, que nuestros conocimientos no pueden circular ni mucho menos solo en la despensa del amo, uh-huh, y que hay que pensar en nuestras herramientas, bueno, como autonomía, ¿no?
Que sí, y aparte, pues, que las redes sociales, internet, pues tienen mucho potencial, pero bueno, también es muy fácil de controlar y de encarrilar. Y por otra parte, ya vemos lo que pasa hoy en día, que al final, por ejemplo, en Estados Unidos, ahora con las nuevas derechas, ¿no?, que están copando todo el tema redes y lo están utilizando. Y al final, una cosa que tenía que ser para facilitar el activismo alternativo o de izquierdas o libertario o como le queramos llamar, pues resulta que quien está sacando más tajada últimamente, pues, es la extrema derecha o la derecha extrema, ¿no? Con lo cual también nos tiene que dar que pensar, ¿no?
Aprenden mucho y rápido, Brasil, Colombia y demás, las movilizaciones, asambleas en universidades, la derecha. Uh-huh. Pero bueno, volvemos a Cataluña y de repente ya hay otro plató aquí. ¿Hacéis también en rojo y negro desde Cataluña? ¿Televisión?
Sé que hay gente dentro del sindicato que está colaborando con el proyecto de Rojo y Negro Televisión. Pasa que claro, es un proyecto pues bastante limitado, pues a un día concreto y una hora concreta, y en principio hay gente de la CGT de Cataluña que está colaborando con su parte de contenidos o en momentos concretos. Por ejemplo, el otro día pues estuvieron aquí con el tema de la huelga, aprovechando para cubrir un poco lo de la huelga y lo del referéndum del día 1 y la huelga del día 3. Pero en principio, bueno, yo pienso que es un proyecto con potencial, pero que también tiene unos recursos limitados.
Pero bueno, hay que terminar con algo que os ha subido el ánimo, o por lo menos, ostras, una hace lo que tiene que hacer como hormiguita y de repente la sociedad, la realidad, te desborda, ¿no? Porque el 3 pasó algo de esto, ¿no? La huelga general, la vaga, ¿no? Fue
una huelga con un seguimiento y una movilización que hubiéramos querido para otras huelgas. Evidentemente aquí se juntaban muchos factores, pero lo que no se puede, obviamente, no era una huelga hecha desde arriba. Era una huelga popular, o sea, una parte importantísima del pueblo de Cataluña en la calle, autoorganizándose. Evidentemente ahí confluían diferentes sectores, no nos olvidemos. La herramienta o lo que facilitó que todo esto pudiera también desarrollarse era el hecho de que hubiera habido una huelga general convocada. CGT en su momento empezó a comprender la gravedad de lo que supone tener la sociedad ahora mismo en Cataluña militarizada, con un desembarco de cuerpos policiales bestial, con una amenaza para las libertades real, donde se empiezan a aplicar medidas pues a la turca, cierre de páginas web, visitas a medios de información, a imprentas, detenciones, imputaciones pues de momento selectivas, que está claro, pero que eso si viene para quedarse va a suponer una situación muy grave para el conjunto del sindicalismo de combate y de los movimientos sociales, porque evidentemente lo que se aplique para todo el tema independentista pues luego va a servir para todo lo demás y además va a servir para el resto del Estado, con lo cual entendíamos que ahí había que dar un paso adelante junto con otros sindicatos alternativos como la IAC, COBAS o la CNT. Pues se vistió esta convocatoria, que ha servido para que luego a partir de ahí todo el mundo se sume. Comisiones y UGT se les planteó en su momento, dijeron que no era el momento, que todavía no. Está claro que si el día, nosotros ya pensamos que el día 1 podía haber un antes y un después, y la bestialidad y la brutalidad policial que se vivió, que ya no es una brutalidad contra activistas o contra militantes de los típicos que están siempre en todas las movidas en la calle, sino que era una represión indiscriminada contra cualquier, o sea, asalto a pueblos pequeños, o sea, no sé, algo que cuesta imaginártelo si no lo ves, ¿no? Previendo que pasara esto, entrar el preaviso suponía que teníamos la posibilidad de hacer huelga justo, rápidamente, comisión y sujeto, cuando vieron la gravedad del asunto, pues se inventaron una especie de paro de país o de paro, bueno, que lo que he hecho es generar confusión y sembrar dudas y generar unas dinámicas. Pero bueno, no tuvieron la capacidad de convocar a la huelga de CGT. Esto también ya se ha visto. Por otra parte, ha sido positivo en el sentido de que ver que sin comisiones y UGT se puede convocar una huelga general en Cataluña, si las circunstancias se dan y que en un momento dado también son prescindibles. Obviamente ellos han estado en la calle, pero de una forma mucho más institucional y en las dinámicas más tipo ANC, Omnium. Pero lo que está claro y lo que es positivo es que en Cataluña el día 3 hubo un paro masivo de 75-80% de seguimiento.
Eso es una barbaridad.
Es una barbaridad. Con cortes de carreteras simultáneos en un montón de sitios, tractoradas, piquetes, asociaciones de comerciantes que apostaban por la obra general y cerraban sus negocios. O sea, me refiero que, visto desde fuera, obviamente con todas las contradicciones y con todo lo que se quiera, el país paró, manifestaciones con una participación nunca vista, y realmente hay un elemento de autoorganización popular transversal que viene también marcado por la gravedad de lo que se está viendo en Cataluña, con una represión brutal, con el Estado que está intentando liquidar toda la autonomía de Cataluña y recentralizar, y realmente es del 40 años de franquismo para la transición, 40 años para llegar a este momento en que todo lo que se edificó en la transición con ese pacto por las alturas entre los herederos del franquismo y las izquierdas en ese momento, ahora llega, se visualiza claramente los límites que tenía aquello, que aquello no dejaba de ser una pantalla, que realmente lo siguen teniendo atado y bien atado, que el neofranquismo que gobierna son los continuadores directos de ese franquismo, y que realmente aquello tenía unos límites incuestionables, y a la que Cataluña intenta cargarse el edificio del régimen del 78, pues obviamente ahí todos los poderes y todo lo que estaba dormido, desde la extrema derecha hasta todo lo militar, porque al fin y al cabo España no tiene otro lenguaje que la que este, o sea, como te decía antes, hablando así coloquialmente, España no sabe ni ganar ni perder, solo sabe vencer y oprimir hasta el límite, ya se vio pues cuando 1936, y ahora, salvando las distancias en otros contextos, pues estamos viendo lo que hay, ¿no? Represión brutal, militarización social, activación de la extrema derecha que estaba dormida y recentralización del Estado. Yo aquí, visto desde Cataluña, cada vez vemos más una comparación con la realidad de Turquía, salvando las diferencias, pero esto es una democracia formal en teoría, pero realmente camino de un aparato dictatorial que es el que va a controlar, y como en Turquía con un conflicto nacional marcado como es el de los kurdos, pues aquí sería más múltiple, País Vasco, Cataluña, pero bueno, creo que por ahí van los tiros.
Algunas dirán que Galicia, hasta algunas,
obviamente,
Canarias,
todo lo que se quiera.
Todo así que empezará a abrir.
Mucho más múltiple que Turquía, pero sí el trasfondo, sí,
va por ahí,
donde se junta pues el autoritarismo y el centralismo,
claro,
o sea, a todos los niveles.
Ahora internacionalismo, mucho, mucho apoyo, mucho cariño y mucha ternura.
La gente del Estado español tiene que entender, más allá de la manipulación informativa que se vive en esos territorios donde la voz es una, prácticamente, pues toda la prensa y la televisión y los medios están repitiendo el mensaje del PP-PSOE. Yo desde Cataluña hago un llamamiento a la gente del Estado español. Todo lo que se aplique aquí va a servir luego para aplicarlo en el Estado español.
Cuando las barbas tú de la vecina están mojadas,
si pueden con Cataluña, van a cargarse todo.
O lo de primero no sé quién y al final por todas.
Entonces necesitaremos apoyo, necesitaremos quizá unas nuevas brigadas internacionales, quizá en otro sentido, pero sí que la gente tiene que empezar a ser. Y aparte hay que desbordar al régimen. ¿Y cómo se le desborda? Si concentra todo el aparato represivo y militar en Cataluña, obviamente lo que hay que hacer es darles trabajo en el resto del Estado y empezar a saturarles y a debilitar, porque si no, aquí nos van a masacrar literalmente.
Con eso nos quedamos, Joan. Una llamada al cariño, la ternura, la solidaridad y poner el cuerpo, que es lo que toca.
Pues sí, yo creo que ahora toca eso.
Ajul.
Adeu.
la muerte bailan con la cerveza en la mano.
Seguimos aquí en el encuentro de Pihué, las últimas horas, los últimos momentos, y estamos aquí con la compa Lorena, con la que hemos compartido también renta básica de las iguales y feminismos, y ella tiene un proyectito en Chile de educación popular.
Hola a todas, a todos. Vengo de Santiago de Chile, de un colegio que se llama Paulo Freire, es un colegio para jóvenes y adultos, y lo que hacemos es que, como en Chile está tan jodido el tema de la educación, como está todo mediado por el mercado, aprovechamos uno de los espacios que da el Estado para financiar la educación y levantamos un colegio para que jóvenes y adultos terminen su enseñanza media, puedan sacar su escolaridad legalmente, digamos, reciban el cartón. Y lo hacemos recibiendo la subvención del Estado, y entonces lo que podemos es ofrecer educación gratuita y de calidad, que son las dos de las principales luchas del movimiento estudiantil que viene hace ya 10 años, un poco más en Chile, levantando un poco la movida social en términos generales.
Porque ¿cómo está haciendo educación en Chile? Porque dices que no es fácil estudiar en Chile, no es gratuita la educación.
Existe la educación gratuita, pero está siempre relacionada con la calidad, con la mala calidad de la educación gratuita. El problema es que después de la dictadura, que terminó ya a final de los 80, se firma una ley justo antes que termine la dictadura, que es la ley LOCE, orgánica, que constituye todo el sistema educativo. Y lo que hace esa ley es que desvincula al Estado de su responsabilidad sobre la educación y se la pasa al mercado. Entonces, privados pueden levantar espacios educativos, colegios o escuelas, cobrando una mensualidad y una matrícula a los estudiantes para que puedan cursar ahí. Esa es una forma. La otra se llama, esa sería la educación privada directamente, particular. La otra es particular subvencionada, donde hay un particular, una persona que levanta una escuela, pero recibe un porcentaje del Estado por la asistencia de cada estudiante a ese lugar. Particular subvencionada. Recibe ayuda del Estado, pero puede cobrar también aparte un poquito para dar más calidad a esa educación. Y la educación municipal, cada municipio, dependiendo del lugar geográfico donde se ubique, las condiciones socioeconómicas, tiene recursos para destinar a sus escuelas. Administra escuelas que están geográficamente ubicadas en ese territorio, que son los barrios más pobres, por supuesto, los que se ven más afectados porque no tiene recursos ese municipio y no pueden invertir en educación.
¿Cuántas personas sois en este proyecto?
Trabajadoras y trabajadores, somos 24 los que componemos la asamblea, que es hasta ahora el estamento que ordena y regula un poco el funcionamiento del colegio. funcionamos en asambleas y es esa asamblea la que toma las decisiones en términos generales sobre el funcionamiento y maneja también el control del lugar. No tenemos patrón, digamos.
Muy bien. ¿Y los planes educativos quién los marca? ¿Hay un plan para todo el mundo?
Como la modalidad que nos acomodaba, por esto que te describí anteriormente, es la particular subvencionada. Recibimos subvención del Estado por cada estudiante que asiste, no cobramos, esa era nuestra apuesta, demostrar que se podía hacer gratuito y de calidad la educación también, no siempre vinculada al lucro.
¿Vosotros no cobráis salario?
No cobramos, o sea, salario sí, recibimos la subvención del Estado, pero no les cobramos ni un peso a los estudiantes para que estén ahí. Esta asamblea entonces va funcionando regularmente y vamos ordenando y nos dividimos los cargos, van rotando los cargos también y nos organizamos y mantenemos así 3 jornadas de funcionamiento. Estudiantes pueden cursar en la mañana, en la tarde o en la noche. La educación supuestamente es de jóvenes y adultos, entonces está enfocada a un perfil más trabajador. Pero en la realidad de hoy, como la educación de Chile está tan mierda, muchos estudiantes prefieren salirse del sistema formal y optan por espacios como el nuestro que les permiten sacar más rápido su educación, 2 años en 1, y de manera más flexible y humana, podríamos decir.
¿Cuántos estudiantes tenéis?
174 dividido en 3 jornadas, cada una 58 promedio.
Madre mía, un montonazo.
Sí.
Y bueno, ¿Cómo funciona el día a día en la escuela? ¿Qué experiencias? ¿Qué?
Es un colegio muy normal en su forma. Tiene un horario de entrada, un horario de salida y ha sido difícil. Nos hemos ido regulando con el tiempo en estos 5 años. Cuando partimos lo probamos como colegio abierto. Dejábamos las puertas abiertas, que es algo que no puede pasar. Y se nos escapaban algunos chicos, se salían. No podíamos tenerlo así, teníamos que cerrar la puerta. Entonces funciona muy rígido, digamos, en el funcionamiento de una escuela. Pero la gracia es que las relaciones que se establecen dentro de ese espacio son muy horizontales y muy de tú a tú. No existe esta jerarquía del maestro, que es como el dios que está en su sala y que no baja, no se relaciona con los estudiantes. Acá no, somos poquitos, entonces nos conocemos todos, sabemos lo que les pasa a los chicos, si comieron o no comieron anoche, si descansaron, si se les llovió la pieza donde duermen. Existe esa relación de cercanía, entonces mucha la confianza y mucho el cariño que se genera.
¿Qué queda de Pablo Freire en esta escuela? ¿Qué se llama Pablo Freire?
En su origen es mera circunstancia, necesitábamos una figura legal que nos permitiera armar un colegio, que era un sostenedor, no la teníamos. Alguien que ya tenía un colegio llamado Pablo Freire en otra localidad de Chile, en el Elqui, en el norte de Chile, nos prestó su nombre para que pudiéramos tener esta sociedad anónima que nos permitía levantar un colegio. Por eso nos llamamos Colegio Pablo Freire y obviamente, como está vinculado con la educación popular y es uno de los horizontes o las filosofías que igual nos guían en nuestra construcción pedagógica, tampoco nos suena tan terrible que sea Pablo Freire. No nos convence del todo, sí, porque está bien manoseado igual y todo, pero el espíritu de Pablo Freire en esencia es que la pedagogía libere a los oprimidos, ¿cachai? Y que permita el cambio, la transformación social. Y creo que ese es el espíritu de nuestro proyecto, entonces en ese sentido Pablo Freire está presente.
Más allá de los límites de la escuela, ¿hacéis trabajo de calle?
No tenemos trabajo territorial, básicamente porque estamos insertos en una comuna de clase media en Santiago, pero en el sector más enriquecido, tanto clase media, pero los más...
Sí.
Entonces no nos quieren mucho. Somos como el punto negro de la cuadra.
Eso te iba a preguntar, ¿qué dificultades tenéis?
Sí, harto negro en nuestros jóvenes, digamos. Entonces somos el punto negro, los que somos buenos para fumar marihuana, para vestirnos muy de negro, ser muy agitadores. Entonces nos tienen así como medio fichados. Pero estamos ahí sobreviviendo en realidad. Esperamos poder tener otro espacio más cómodo. Lo bueno sí es que los chicos son de muchos sectores cercanos y muchos de nosotros vivimos también por ahí. Entonces nos manejamos los códigos del barrio igual. Somos vecinos muchos. Entonces ya también hay una pertenencia ahí con ese territorio, pues como recuperando un espacio dentro de esa clase media que quiere como aparentar tener mucho más de lo que en realidad es.
Y bueno, dentro de este, ¿cuánto has dicho que son 5 años lo que lleváis?
Sí, sí.
¿Qué cosas así son las que más energía han dado al proyecto? ¿Qué experiencias así más enriquecedoras habéis podido sustraer de este proceso? ¿O tú a nivel personal o como colectivo?
Sí. Creo que es la convicción, como fortalecer esa convicción de darte cuenta que es necesario que exista un espacio educativo liberador y que no esté replicando o que por lo menos intente conscientemente todo el tiempo desmarcarse de las lógicas del sistema y patriarcales, me parece que es una buena apuesta, porque creo que es en este trabajo micro que vamos haciendo que podemos generar cambios, y la educación es una herramienta muy poderosa. Entonces para mí es eso, ver que los estudiantes se entusiasman, como que te hacen ver la diferencia, como que te agradecen por la clase que hiciste o por el trato que tienes con ellos, como para ellos también una sorpresa, y eso está re bueno.
¿De qué forma trabajáis el feminismo dentro de la escuela? Porque has dicho...
Sí, es un tema delicado. Somos una asamblea de 24 trabajadores y recién nos estamos equiparando numéricamente, seguimos siendo menos chicas, y las chicas muy silenciosas. Yo tengo la suerte de estar desde el principio del proyecto y soy la única que queda. Como que muchas caídas por daño emocional, de pronto, como poca contención, o igual esta presencia bien de macho, ¿no? Medio caudillo, medio tomador de la palabra. Sí, sí, sí. Entonces ha sido lento ese proceso, pero tenemos la conciencia de la necesidad que esté. Lo problematizamos, hay compañeras que ahora han entrado que tienen el rollo feminista mucho más instalado, entonces lo aplican en su lenguaje, en sus prácticas, en el aula, y eso permea igual el espacio también de eso. Lo tenemos tematizado dentro de los contenidos, hacemos talleres también sobre género, transexualidades, tratamos de integrar igual la visión del mundo. Que no sea una mirada nomás.
¿Y cómo reciben los jóvenes ese discurso?
Les hace mucho sentido. Eso es lo mejor. Se dan cuenta que igual se lo han estado cajando todo este tiempo en el fondo. Va por ahí. Como que es un despertar. O llegan estudiantes que también eligen estar ahí por eso. Porque saben que están recibiendo como una formación mucho más consciente, política y crítica de lo que estamos viviendo. Entonces... ellos como que se nutren y lo demuestran en los trabajos que realizan, lo creativos que pueden ser, por ejemplo, cuando tú les propones hacer cosas, o cómo te agradecen que te preocupes por ellos, que sepan sus problemáticas, que los conozcan en su intimidad, como ser humano, como persona, no como un número en la lista.
Ya. Bueno, pues yo creo que casi está todo, ¿no?
Sí, de sobra.
¿Te haya quedado por decir que quieras compartirnos para allá, para el otro lado del charco?
Sí, no, que yo creo que está bueno el trabajo donde estemos, que trabajemos, que no dejemos de hacer cosas y que establezcamos relaciones entre nosotros y nosotras muy distintas, muy muy amorosas, que no tenemos, que hemos perdido. Creo que eso es como, por ejemplo, conocerlas a ustedes acá en este encuentro, como que enganchamos de una, sentimos que teníamos un abismo de kilómetros que nos separan, capaz que nosotros nunca vamos a ir para allá, por ejemplo, pero estamos haciendo cosas y creemos en lo que estamos haciendo y sentimos que el capital y el patriarcado nos ponen la pata encima y que tenemos que derribarlo así, haciendo pequeñas cositas, trabajando como hormigas.
Bueno, jamás, esperemos que no. Esperemos que algún día podáis pasar por allí. Y nada, agradeceros porque realmente estáis haciendo un trabajo muy transformador.
Muchas gracias.
Que sigamos viendo los resultados de vuestro trabajo, tanto en las generaciones que vienen como en las siguientes.
Dale, abrazo ahí para todos y todas.
Creo en mis amigos, creo en mis amigas, en mi compañero. mochila pesada viendo dónde quedaba.
Kaixo, arratsaldeon, ajulfelauen. Antes de nada, hoy me gustaría dedicar esta sección feminista a nuestras pompas asturianas y galegas que están enfrentándose al fuego. Pero muy muy de corazón a nuestras hermanas de Coya que han enfrentado las llamas con sus cuerpos y sin medios, pero con todo un barrio volcado para luchar contra el infierno. Y bueno, aunque estoy un poco triste por la rabia y la impotencia de sentirme lejos cuando las personas que quieres lo están pasando mal, quiero compartir con humor el relato que había preparado para hoy. Porque bueno, me hacía mucha ilusión ya que es una anécdota personal que me ocurrió hace cosa de un mes y que precisamente pues tiene que ver con Galiza. Me explico. A mediados del mes de septiembre cayó en mis manos la convocatoria de una charla en el barrio de Trincherpe. Bueno, para que os podáis imaginar, Trincherpe es un barrio portuario y aquí es mundialmente conocido como la quinta provincia galega. Bueno, pues ya podéis imaginaros el porqué. Veréis. La charla se llamaba O Batallón Bakunin, anarquistas galegos en Euskadi. Y se desarrollaba en el Fato Cultural Dariel Castelao. Por supuesto, la presentación del ponente, un chaval que se llamaba Sergio Balchada, fue en euskera y la totalidad de la charla en gallego. En esta charla, este mozo mostraba fotografías del batallón y en una de ellas aparecía una mujer. Sin embargo, su nombre no aparece como miliciana del frente porque, claro, las tareas de las mujeres se registraban como tareas domésticas, de cuidados, es decir, pues en la enfermería, la cocina, la limpieza. Sin embargo, esta mujer aparecía perfectamente fotografiada con el resto de compañeros del batallón y armada. Pues bueno, cuando me volví a casa, reconozco que con un pelín de desconfianza me puse a buscar información de la red a ver si conseguía encontrar el nombre de esta miliciana del batallón Bakunin. Pero bueno, en efecto no encontré nada. Lo que sí es que conseguí dar con la única cronista de guerra en el llamado Frente del Norte durante la Guerra del 36, Cecilia G. de Guillarte. Y bueno, pues entre las biografías y artículos que estaba así salseando por internet y tal, me ha gustado especialmente una que realiza el NAIS, que sería pues como el Gara Digital, y que es del 30 de marzo de 2008 a propósito de la publicación del libro Cecilia G. de Guillarte, reporter de la CNT. Así que bueno, os voy a leer unos cuantos fragmentitos del artículo porque creo que perfilan ahí muy guay a este personaje. Y dice: Cecilia G. de Guillarte mamó el anarquismo desde la cuna. Nacida en Tolosa en 1915, en el seno de una familia obrera emigrada de Burgos, abrazó el anarquismo de un modo casi confesional. Ya en época muy temprana descubrió su vocación por la escritura. Desde siempre supo que quería ser escritora. Y una revista de Barcelona publicó su primer escrito cuando solo tenía 11 años. Luego, más tarde, ya siendo adolescente, se convirtió en corresponsal de un periódico de la CNT madrileña. Dice que allí mandaba de forma un tanto asidua sus primeras colaboraciones. Antes del estallido de la Guerra del 36 ya había conquistado un cierto nombre en el mundo del periodismo y sus entregas literarias y periodísticas iban ganando cada vez más prestigio. Su firma aparecía cada vez en más revistas y publicaciones, en Bilbao, en Canarias, en Madrid. Y bueno, pues aprovechando que estamos en Radio Pimienta, destacar que en el periódico En Marcha de Canarias publicó una serie de entregas sobre el tema Breve historia de la lucha de clases en Italia. Ya en 1935 fue contratada como colaboradora para la revista madrileña La Estampa y, siguiendo el consejo de su director, esta moza redujo el apellido García a la inicial mayúscula G, por eso Cecilia G. de Guillarte. Bueno, también ese mismo tiempo probó suerte en el campo de la creación literaria y con apenas 20 años consiguió que le publicaran sus primeros escritos estrictamente literarios. Bueno, la tolosarra ha pasado a la historia sobre todo por sus libros de narrativa, pero apenas se conoce su faceta como periodista y corresponsal de guerra en el frente de la Guerra del 36. Escribió de todo, pero nos privó de lo que más nos hubiera gustado leer, sus memorias sobre la guerra. Guillarte cubrió para el periódico de la CNT los frentes de Guipúzcoa, Vizcaya, Santander y Asturias entre 1936 y 1937, ofreciendo una visión de la guerra muy alejada de los tópicos que se asignaban a la mujer periodista y que eran un rol de mera propagandista. Cecilia fue una mujer que no huyó del peligro y permaneció en medio de la batalla de Irún, por ejemplo, en las calles de Bilbo durante los trágicos sucesos del 4 de enero del 37, cuando tras un bombardeo que causó varios muertos, la muchedumbre penetró en las cárceles de la ciudad y causó una matanza entre los presos franquistas. En las posiciones del batallón Isaac Puente, encima de Villa, o en la ofensiva del general Mola. Era joven y apasionada, y llama la atención el hecho de que escribe sus crónicas en primera persona, siempre preocupada por el factor humano y manteniendo la fe en la victoria, compartiendo con los milicianos largas horas en las trincheras, sufriendo las penalidades de la guerra. Cecilia, con apenas 20 años, persiguió la noticia allá donde estuviera. Y muestra de ello es la exclusiva que consiguió al localizar y entrevistar a un piloto alemán apresado por el ejército republicano que el gobierno tenía escondido para evitar su linchamiento popular. Así que bueno, voy a terminar esta colaboración leyendo justo ese trocito de entrevista y ya así nos despedimos, ¿de acuerdo? Bueno, pues dice: ante los aparatos fascistas destrozados, ante los cadáveres carbonizados de los aviadores alemanes, me he sentido más periodista que nunca, y también más joven. Me parecía que el cotidiano, tranquilidad en toda la provincia, del gobernador, y el niño mordido por un perro, de toda la vida, se revelaban, cansados sin duda de ser las noticias salientes del día. Uno de los aviadores fascistas ha resultado ileso, se decía, y la noticia se agrandaba. Corría kilómetros y se repetía de una a otra punta de la provincia. «Hay que buscarlo», me he dicho. «¿Y cómo?». No quiera el lector saberlo. Imagínese todos los trucos periodísticos, todas las ventanas escaladas que quiera, y aún resultará pálido ante la realidad. Bilbao era una ola de pasión. Se pedía la muerte del que con tan traidoras intenciones llegó a Vizcaya. Le pedían las madres, que saben de dolor y de ternuras. La pedía el pueblo, sintiendo la bofetada alemana en pleno rostro. Angustia en los ministerios, pasión en la calle, titubeos. Un hombre de pronto, solo él sería capaz de llevarse al preso, pasándolo por entre la multitud impaciente y para evitar que la justicia del pueblo se cumpliese con demasiada premura. Y Schmidt Karl Gustav, el aviador alemán, cuya vida un pueblo entero reclama, atravesó Bilbao, lleno el rostro de asombro y temor ante las gentes agitadas en oleadas de sentimientos vengadores. Es preciso verle, hablarle. He querido borrar de mi memoria las peripecias que esto me costó. ¿Qué opinas de la aviación leal? Son valientes, respondió el lacónico. ¿Y ahora? Le pregunto. Hace un gesto de indiferencia. Se ve que lucha por parecer tranquilo sin conseguirlo. Hoy, en sus ojos azules, una sombra de tristeza, parecida a la que se observa en las gallinas próximas al sacrificio, con la vista fija en el suelo, contesta. Ya sé que no saldré de aquí. Al principio creí que esto terminaría enseguida. Todos lo creímos así. Cecilia G. de Guillarte, reportaje publicado en CNT del Norte el 12 de enero de 1937. No, mais, lume, lume, nunca mais. No, mais, lume. Lume, nunca más. Ajul.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. Cool.